El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Muy buenas amigas y amigos de este programa Historia para Todos, que es un programa de historia para ustedes. Y hoy especialmente dedicamos esta emisión, Ross y yo, Javier García Diego, a las madres, a las mamás, ¿sí? A las abuelas, obviamente, porque son dobles mamás, porque este es su día. Estamos iniciando el fin de semana con esta celebración muy, muy sincera, dedicatoria a madres y dobles madres, o sea, abuelas, ya ni digo bisabuelas, que están escuchando este programa. Y amigas, amigos, sin más, entramos a nuestro tema, ¿sí? En las emisiones anteriores, no necesariamente la más reciente, la última, digamos, como decimos en México, sino en las anteriores, hemos empezado a analizar la presidencia de León de la Barra. Insisto, fue muy importante. Todos los procesos, todos los periodos históricos son importantes. Solemos en la historiografía mexicana brincarnos el periodo de la Barra, brincar de Porfirio Díaz a Francisco y Madero, y yo lo considero un error, pues un error considerable. Ahora, también estoy en contra de estas dos versiones que hay sobre la presidencia de la Barra. Uno que sostiene, pues, que fue únicamente un presidente conspirativo que se dedicó a meter intrigas, ¿sí? Y yo diría, bueno, pues esa era su lógica política, social. Él era un miembro del antiguo régimen, ya había dado muestras de ser contrario a los revolucionarios desde que había sido embajador en Washington. Así que a mí no me sorprende que León de la Barra tomar esas actitudes. También estoy en contra de quienes piensan que de la Barra y Madero, pues prácticamente eran lo mismo, que no había diferencia, que hubo un acuerdo a todo lo largo de esos meses entre Madero y León de la Barra. Claro, Madero tenía que reconocer la legalidad de la Barra, pero tuvieron muchísimas diferencias. Y bueno, ya en términos más concretos, ¿sí? Insisto, el presidente de la Barra tenía dos responsabilidades, dos encomiendas formales. Una, la pacificación del país, que en buena medida era el licenciamiento de las fuerzas rebeldes, impedir que se organizaran pequeñas bandas, perdón la cacofonía, de bandoleros, de bandidos, que aprovechando la disolución del porfiriato, pues entraron a esta vida delincuencial y bandidil. También le tocaba organizar, esa era su máxima responsabilidad como presidente interino, organizar nuevas elecciones, no porque se hubieran anulado las de 1910 y 1911, que es lo que pedía el Plan de San Luis, sino porque Porfirio Díaz y Ramón Corral, presidente y vicepresidente, habían renunciado a la presidencia. De hecho, ya iniciamos el análisis en la emisión pasada del tema de las elecciones, porque ya habíamos concluido previamente el de la pacificación, el licenciamiento, y para mí es importantísimo decir, bueno, se licenciaron tantos miles de rebeldes que lucharon contra Porfirio Díaz, pero un número considerable pasó a conformar lo que serían los nuevos cuerpos rurales. Esos nuevos cuerpos rurales, pues, modificaron la balanza de poder en el norte de México, ¿sí? Y se van a conformar en 1913 como el pie veterano, el pie original, los primeros soldados revolucionarios del ejército constitucionalista en contra de la toma de poder del cuartelazo de Victoriano Huerta. Pero decíamos, ya iniciamos en la emisión pasada, ¿sí? Después de tocar el tema del licenciamiento, de la pacificación, de la creación de nuevos cuerpos rurales, iniciamos el tema de las elecciones. Y claro, la pregunta es, ¿quiénes fueron los candidatos? ¿Con qué partidos? ¿Con qué normatividad? Yo diría rápidamente, normatividad actividad, pues técnicamente la misma, salvo con una consideración importante. Ya no había reelección. Claro, esto es una disposición absolutamente irrelevante en sus últimas semanas en el poder. Porfirio Díaz envió una propuesta al Congreso que fue rápidamente aceptada para prohibir las reelecciones. Imagínense, Porfirio Díaz ya reelecto en 1910, o sea, pensando en las elecciones de 1916, él ofrecía que no hubiera reelección. Bueno, pues este cambio constitucional se volvió relevante porque Porfirio Díaz y Ramón Corral se fueron al exilio en 1911 y veo yo difícil que hubieran regresado o que no hubieran regresado estando en condiciones físicas de hacerlo por esa nueva ley en contra de la reelección, repito, ley de 1911. Entonces, Porfirio Díaz y Corral ya, vamos a decirlo, han terminado su papel histórico. Corral moriría pronto de un cáncer y Porfirio Díaz moriría en 1915, pero repito, ya no eran parte de la contienda política. En cambio, quien sí contendió o digamos intentó contender fue Bernardo Reyes. Él estaba en Europa, enviado por Porfirio Díaz a finales de 1909 con el disfraz de una comisión, porque Porfirio Díaz creía equivocadamente que el riesgo a su nueva reelección de 1910 estaba en Bernardo Reyes. Entonces se le envió comisionado a Europa, se dieron las elecciones de 1910 con Díaz y Corral, Reyes en el exilio, estalló la lucha armada, Reyes en el exilio, Porfirio Díaz llegó a pensar en la necesidad de traerlo para que encabezara al ejército porfirista en contra de los rebeldes maderistas y bueno, lo convencieron de que había el riesgo de que Bernardo Reyes llegara no para encabezar de manera disciplinada al ejército porfirista, sino para hacerse del poder, ya fuera dando un cuartelazo, pues, claro, esto es hipotético, o encabezando las fuerzas de los rebeldes. Recuerden que había muchos ex-reyistas que se habían hecho maderistas. Entonces, lo que tenemos es no pueden competir Díaz y Corral, ni física ni legalmente. Está Bernardo Reyes, obviamente está Madero como el principal aspirante al puesto. Las elecciones tendrían que tener lugar a principios de octubre, era lo que estaba acordado. Perdón, y así sucedió. Tuvimos elecciones a principios de octubre de 1911. También he de decir, esto es importante, que eran elecciones indirectas, ¿sí? No es necesariamente lo mismo que a dos vueltas, porque las elecciones a dos vueltas dependen del resultado de la primera vuelta, ¿sí? No necesariamente tienen que darse. En cambio, las elecciones indirectas sí tienen que ser a dos vueltas en este sentido. Primero, los votantes votan por electores y posteriormente estos electores ya votan por presidente y vicepresidente del país. Ahora, los electores que habían sido electos en las elecciones de 1910, que también habían sido indirectas, como prácticamente todas las del siglo XIX, ¿sí? Y habían votado, yo diría que masivamente por Porfirio Díaz, ¿sí? No voy aquí a discutir, esto ya se platicó en otros programas hace unos meses, pero el hecho es que votaron por Porfirio Díaz y Corral para la reelección de 1910, que fue la elección que Madero primero cuestionó y luego desconoció. La pregunta es si fueron los mismos electores de 1910 que apoyaron masivamente a Porfirio Díaz, sí, y si fueron los mismos que apoyaron masivamente a Madero en 1911. No tengo la información y no conozco quién tenga esta información al respecto. Requeriríamos de hacer un análisis muy fino de ese proceso. Mi colega y amiga Josefina Magrego, la doctora Josefina Magrego de la UNAM, ha estudiado las elecciones de 1910, así que ella sería la persona indicada para responder este asunto. ¿Cambiaron o no cambiaron los electores? Yo, por el resultado, me imagino que sí. Me imagino que los que anteriormente se postulaban como electores ya no lo hicieron, y que en cambio los que estaban en favor de un cambio, los que estaban comprometidos, digamos, con el antirreeleccionismo y demás, fueron los que se postularon para ser electores. Y una vez electos como electores, pues eligieron a Madero. Pero me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Estoy dando ya los resultados y todavía no hablamos de la campaña. Bueno, pues decía, amigas, amigos, que Bernardo Reyes regresó al país y él sí quería ser presidente, tenía enormes aspiraciones. Bueno, de hecho, él estaba convencido de que, salvo Porfirio Díaz, ido Porfirio Díaz, él era la mejor, por no decir la única alternativa que tenía el país. Estaba convencido de ello, despreciaba profundamente a Madero, como rechazaba radicalmente a los científicos. Entonces, Bernardo Reyes, repito, llegó con esas aspiraciones y además regresó al país con un diagnóstico equivocado. Él creía que seguía contando con los cuadros, con los grupos de simpatizantes que lo tenían, no voy a decir endiosado, porque me parece que es un adjetivo exagerado para cualquier ser humano, pero vamos, lo tenían muy, muy enaltecido estos cuadros de reyistas de mediados de 1909. Pero lo que no entendía Bernardo Reyes es que luego él se fue a finales de ese año, septiembre, octubre, comisionado de Europa, que muchos quedaron desilusionadísimos de esa postura, de esa considerada cobardía, que muchos de esos se hicieron antirreeleccionistas. O sea, unos quedaron desilusionados y se hicieron antirreeleccionistas, otros simplemente quedaron desilusionados. Pero ya al regreso de Bernardo Reyes a mediados de 1911, de ninguna manera contaba con el mismo número de cuadros con los que llegó a contar hasta mediados de 1909. Bueno, pues regresa Bernardo Reyes y ha caído Porfirio Díaz, ¿sí? Primero, en la prensa se reprodujeron noticias en el sentido de que él iba a apoyar la candidatura de Madero y de que Madero lo iba a incorporar incluso a su gabinete como secretario de guerra. El caso es que los reyistas, el partido reyista, solicitó a principios de septiembre, el día 10 para ser exacto, que se pospusieran las elecciones que estaban programadas para principios de octubre. Bueno, la lógica de solicitar la posposición de las elecciones era, por un lado, pues Bernardo Reyes se había dado cuenta que ya no contaba con tantos grupos de apoyos, de simpatizantes. Bueno, pues él quería más semanas para tratar de convencer al mayor número de sus ex simpatizantes, pues, que volvieran a confiar en él. Por otro lado, también estaba la apuesta, Bernardo Reyes estaba convencido de que conforme avanzaran las semanas, iba a avanzar la desilusión de la sociedad mexicana frente a lo que estaba pasando con Madero. De eso vamos a hablar en unos momentos. Pues Madero estaba teniendo fricciones muy fuertes con casi todos los grupos, o bueno, no, quítenle el casi, con un buen número, además importante, de exmaderistas, exapoyos en la lucha electoral primero y luego en la lucha armada en contra de Porfirio Díaz. Vamos a volver a este tema en un momento. Lo que debo decir ahora es que el Congreso, que no había sido, que no se puede considerar porfirista, fue el Congreso electo, era la 25 legislatura elegida igual que Díaz y Corral en las elecciones de mediados de 1910, elecciones que había desconocido el Plan de San Luis, pero de esto ya no se habló en los tratados de Juárez. Y bueno, el Congreso sí fue reconocido, siguió operando, y lo único que pasó es que Díaz y Corral renunciaron a su puesto. Pero repito, el Congreso era el Congreso electo en 1910, la 25ª legislatura, pero esta legislatura porfirista, para decirlo rápidamente, se negó a la posposición de las elecciones, se negó a cambiar la fecha, y entonces Reyes renunció a su candidatura, pasó a Estados Unidos, y obviamente pasó con el objetivo de preparar una rebelión que tomaría las armas, una rebelión, bueno, se fue al sur de Estados Unidos, era previsible que la rebelión estallara en el noreste de México, donde él era fuerte. Recuerden, él había sido el gobernador poderosísimo de Nuevo León, pero además el jefe de la tercera zona militar que abarcaba o que cubría regiones de Tamaulipas y Coahuila, por no decir que los estados completos. Entonces era un hombre que tenía redes, ligas, alianzas, conocidos, ¿sí? Conocidos militares también. En esa región, dado que él había sido el jefe de la tercera zona militar. Entonces se fue al sur de Estados Unidos, a Texas, previsiblemente para preparar su rebelión. Claro, inmediatamente empezó a ser vigilado por los cónsules mexicanos que pagaban agentes secretos y por algunas autoridades norteamericanas que no necesariamente, o más bien no simpatizaban con él, ¿sí? Además, y aquí empiezan ya cosas más importantes, en el sentido de que tuvieron consecuencias más relevantes. Además de romper con Reyes y con el círculo íntimo de reyistas de los que sí se habían mantenido fieles a Bernardo Reyes, pues Madero rompió con los ex-reyistas que se habían hecho maderistas. Entiendo que haya roto con Reyes y con los que se habían mantenido fieles a Reyes, pero rompió con los ex-reyistas que se habían convertido en antireleccionistas a finales de 1909 y principios de 1910, ¿sí? ¿Cómo se dio este rompimiento? Bueno, Madero decidió romper con él o los jefes de este grupo de exreyistas que se habían convertido en antireleccionistas, cuyo jefe era Francisco Vázquez Gómez, ¿sí?, que había sido el candidato que había acompañado a Madero en las elecciones de 1910. Ahora, ¿cómo se procesó este rompimiento de Madero con los Vázquez Gómez? Primero que todo, Madero decidió transformar el Partido Nacional Antireleccionista y convertirlo en Partido Constitucional Progresista. Al mismo tiempo decidió, bueno, si ya hay un nuevo partido, bueno, pues tendremos que tener nueva asamblea y nuevo candidato a la vicepresidencia. ¿Sí? Ahora, los argumentos que dio Madero para cambiar de Partido Nacional Antireleccionista a Partido Constitucional Progresista, repito, esto se da a mediados de 1911, primero que todo porque ya no era posible la reelección físicamente, porque Díaz y Corral, los únicos que podían hacer una reelección, se habían ido exiliados a Europa, y dos, porque legalmente ya estaba prohibida por la Constitución desde más o menos abril de 1911. ¿Sí? Entonces, a Madero le parecía que el nombre Partido Nacional Antireleccionista era obsoleto, ¿sí? Ya había cumplido con su función. Por otro lado, Madero reconocía que el Partido Nacional Antireleccionista pues no tenía un programa gubernamental de gobierno. Había tenido un programa político coyuntural en las elecciones de 1910 para que no se reeligiera Porfirio Díaz, pero de ahí a que tuviera un programa de gobierno, pues no. En ese sentido, Madero vio que el Partido Nacional Antireleccionista era un partido más bien coyuntural para la situación de 1910. En cambio, él pensaba en que el Partido Constitucional Progresista fuera un partido ya permanente con un programa de gobierno. O sea, a ver, voy a tratar de ponerlo de manera muy sintética. Espero no resultar demasiado plano, demasiado obvio, demasiado grosero en términos interpretativos. El Partido Nacional Antireleccionista era un partido de oposición, y Madero quería construir con el Partido Constitucional Progresista un partido de gobierno, ¿sí? Ahora, aquí hay otros problemas. Bueno, voy a continuar con ese tema porque a mí me parece fascinante, espero que a ustedes también les interese. Madero decide cambiar el partido, él va a dar estos argumentos que acabo de mencionar, ¿sí? Y también cambiar de vicepresidencia porque había peleado con los hermanos Vázquez Gómez, con Emilio, ¿sí?, que había sido presidente del Centro Nacional Antireleccionista antes de que se creara el Partido Nacional Antireleccionista, porque decía que estaba involucrado en problemas con el zapatismo, con el orozquismo, con el asunto del licenciamiento. Vamos, acusó de estar más cerca de Emiliano Zapata y de Pascual Orozco que del propio candidato y líder del antireleccionismo, que era el centro que él había presidido, ¿sí? De Francisco Vázquez Gómez estaba distanciado porque Vázquez Gómez era un hombre muy soberbio. pretendía el liderazgo del movimiento revolucionario. Decía que él era la verdadera cabeza de la lucha antirreeleccionista. Y luego él pensaba que Madero, él como había sido reyista, Francisco Vázquez Gómez, pues él decía que Madero iba a permitir, iba a tolerar la continuidad del grupo científico, y así interpretaba los tratados de Ciudad Juárez. Entonces Madero decidió no solo cambiar de partido, o cambiarle el nombre al partido, aunque yo creo que es más que un cambio semántico. También necesitaba un nuevo compañero en la mancuerna presidencial, o sea, un nuevo vicepresidente. Y este sería Pino Suárez. Ahora, esto tendría que arreglarse en una asamblea. A ver, amigas, amigos, tenemos que empezar a reconocer esto. Madero, cuando Madero propone la llegada de la democracia o a convertirnos en un país demócrata, no se estaba refiriendo nada más a las elecciones presidenciales. ¿Sí? Madero proponía que los partidos fueran instituciones creadas desde abajo y que resolvieran sus decisiones no de una manera personalista y autoritaria, si el jefe del partido decide, no, sino que se hiciera en una asamblea fundacional en este caso. Bueno, según Madero, ¿sí?, el Partido Nacional Antirreeleccionista ya había cumplido su función histórica. Según Vázquez Gómez, cambiar de partido pues será negar el principio de la lucha. Vázquez Gómez yo creo que se dio cuenta de la doble tirada de Madero, del doble objetivo, cambiar de partido y cambiar de compañero de fórmula. Y él se quedaría sin nada, ¿sí? Ahora, también hay que reconocer una cosa, amigas, amigos. Al margen de que el Partido Nacional Antirreeleccionista no tuviera un proyecto de gobierno, lo cual es cierto, por otro lado, era un partido que se había convertido en un partido heroico. Era el partido que había tumbado a Porfirio Díaz. Se había convertido también en un partido popular, querido, ¿sí? Había sido también un partido aglutinador en el sentido de que había incorporado a algunos exreyistas, voy a decir también algunos que pensaban en crear el Partido Católico Nacional. O sea, el Partido Antirreligionista sí había sido un partido aglutinador de muchos opositores a Porfirio Díaz. También otra virtud es que el Partido Nacional Antirreeleccionista era un partido creado desde abajo. Recuerden ustedes cómo estas giras de Madero para crear clubs en muchos estados del país y luego que en estos estados hubiera una asamblea para nombrar representantes que fueran a la Asamblea Nacional. De eso ya platicamos varias veces en varias emisiones, no creo que valga la pena recordarlo, recordarlo sí, repetirlo no. Pero bueno, creo que se nos está cortando el tiempo de este bloque, vamos a ir a corte, nada más voy a decir una cosa y con esto voy a concluir este bloque. Se equivocó Madero porque los partidos políticos no deben cambiarse cuando triunfan. Los partidos políticos deben entrar a procesos de revisión, de reconstrucción, cuando son derrotados. Ahí se equivocó Madero, porque era popular, era heroico, era querido, era admirado en ese momento el Partido Nacional Antirreeleccionista. Era un partido triunfador y los partidos no deben cambiar cuando triunfan, sino cuando son derrotados. Y sobre todo cuando son derrotados de manera contundente. Ahí los partidos tienen que entrar a un proceso de revisión. Bueno, pues Madero ahí se equivocó. Yo dije, Madero se equivocó. Fue mi última frase en el corte anterior. Amigas, amigos, tenemos que dar una visión realista de Madero. No, las visiones así idealizadas en poco ayudan. No nos dan una conciencia histórica cabal. Tenemos que empezar a ver a Madero con sus diferentes fuerzas para algunas cosas y debilidades para otras. En síntesis, fue un extraordinario opositor político, primero a nivel que creció del nivel local al estatal y luego al nacional. Eso es admirable en Madero, admirable también su propuesta de tener una vida democrática en todos los digamos, aspectos de la vida pública, pero no fue igualmente exitoso como hombre de poder, ¿sí? Como hombre de gobierno. Y esta es una de las primeras expresiones de ello, cambiar de partido nacional antirreligionista a partido constitucional progresista en un momento en que no era correcto ese cambio, aunque repito, ya no podía haber reelección, ya se tenía que tener un partido gubernamental. Bueno, yo creo que Madero, los resultados son evidentes. O sea, en política, lo que dice si estuvo o no acertado es el resultado. Y Madero duró en la presidencia cerca de 16 meses, ¿sí? En lugar de 4 años. Bueno, ¿qué sucedió entonces? Pues que Madero crea el Partido Constitucional Progresista ante la crítica de muchísimos partidarios. Y por otro lado, los hermanos Vázquez Gómez, pues se van a quedar con el Partido Nacional Antirreeleccionista. Entonces hay un Partido Nacional Antirreeleccionista de 1910 maderista y habrá un partido o un centro antirreeleccionista Vázquez gomista, digámoslo así, con exreyistas a partir de mediados de 1911. Esto respecto a las elecciones que estamos analizando. Ahora vayamos a la asamblea, a la convención fundacional del Partido Constitucional Progresista que tuvo lugar en Ciudad de México el 27 de agosto de 1911. Recuerden, las elecciones tendrían que tener lugar en principios de octubre. Bueno, pues se fundó el partido con muchas críticas. Había antirreeleccionistas muy sinceros, de verdad buenos maderistas que no estaban de acuerdo y que se lo dijeron. Hay documentos al respecto, hay testimonios al respecto. Pancho, no conviene este cambio o este doble cambio. Bueno, pues en esa convención hubo varios candidatos para la vicepresidencia, pero ninguno para la presidencia salvo Madero. O sea, Madero arrasó como el candidato del nuevo Partido Constitucional Progresista para ser el candidato a la presidencia. En el caso de la vicepresidencia, ¿sí? Participó Iglesias Calderón, Fernando Iglesias Calderón, hijo de aquel José María Iglesias, viejo colaborador de Juárez, contrario a Porfirio Díaz, con quien había tenido grandes diferencias al inicio del porfiriato. Vamos a decir que Iglesias Calderón un poco representaba a los viejos liberales, pero debo quedar claro, no magonistas. No están participando magonistas en esta asamblea, pero Iglesias Calderón representaba a los viejos liberales, al viejo liberalismo. Por otro lado, también se postuló para la vicepresidencia Robles Domínguez. Alfredo Robles Domínguez, del Partido Democrático, recordarán, o del Partido Demócrata, era pues este partido que se hizo después de la entrevista a Díaz-Crilman y que fue acusado de que también tenía un reyismo no personalista, pero que había ahí más bien reyismo que otra cosa. También se lanzó Francisco Vázquez Gómez, pero como, digamos, la cabeza del centro antirreeleccionista. O sea, en la Asamblea Fundacional del Partido Constitucional Progresista aparecen algunos que se identifican como centro antirreeleccionista, o sea, los cercanos a Vázquez Gómez. Y por último, Pino Suárez está apoyado, digamos, por la línea hegemónica, que está de acuerdo en que se construya, que se cree, que se funde, que se cambie a Partido Constitucional Progresista. Parece ser que la discusión fue muy dura, sobre todo entre dos aspirantes a la candidatura de la vicepresidencia. Por un lado, Pino Suárez y por el otro lado, Vázquez Gómez. Ahora, fue decisivo para que la convención fundacional del Constitucional Progresista eligiera a Pino Suárez como candidato a la vicepresidencia, fue decisivo la intervención de Madero. O sea, Madero de una u otra manera dijo, yo quiero de compañero de fórmula a este señor Pino Suárez, no quiero a Vázquez Gómez. En cambio, según Vázquez Gómez, pues ya saben, los argumentos típicos en estos casos, que hubo línea, que hubo trampas, que solamente la delegación de Chihuahua había hecho la diferencia, o sea, se está refiriendo a Abraham González, que se habían rechazado a vasquistas como miembros de la asamblea que no se les había permitido llegar, o se dice también, Vázquez Gómez llegó a decir que a unos que pues sí pudieron entrar a la asamblea, a la convención, que fueron sacados físicamente, se habla también de que había credenciales ilegales, que hubo compra directa de votos, incluso se dijo que quien compraba los votos en ese momento en la asamblea era el hermano de de Francisco y Madero, otra vez Gustavo. El caso, cualquiera que sea los argumentos, el caso, amigas, amigos, es que el antirreeleccionismo se dividió. Esto es muy importante de cara a las elecciones y sobre todo de cara al gobierno de Madero. Además, hay otros ingredientes que tienen que ver con esto de que el antirreeleccionismo se dividió y de cara a las elecciones de 1911, porque entre otros ingredientes tenemos también que en agosto de 1911, o sea, el mismo mes que se creó el Partido Constitucional Progresista, en esta convención que acabamos de narrar, de describir, ¿eh? En agosto de 1911 se creó el Partido Católico Nacional. Los católicos en general habían quedado vetados de la actividad política, pues básicamente desde el triunfo de los liberales de la Constitución Liberal de 57. Ahora bien, los católicos habían, pues después de muchos años, de varios decenios de imposibilidad de participar en la vida pública nacional, pues empezaron a reactivarse, a reanimarse, y sobre todo los impulsó la entrevista a Krillmann de 1908, ¿sí? En donde dice el presidente Díaz, pues, que los mexicanos deben organizarse en partidos y demás. Bueno, pues unos de los que le tomaron la palabra fueron los católicos. No se organizaron inmediatamente. De hecho, para la última reelección de Porfirio Díaz, la de 1910, ¿sí? Un emisario de Porfirio Díaz, y en concreto Limantur, buscó a la jerarquía católica para que apoyaran a Porfirio Díaz y sobre todo buscó a la jerarquía católica y a los católicos durante la lucha armada para decirles que no era correcto que los católicos pudieran simpatizar con un movimiento violento, con un movimiento rebelde, con un movimiento armado, que era el momento de apoyar a Porfirio Díaz. También debemos decir que Madero buscó el apoyo de los católicos para la contienda electoral de 1910, ¿sí? Bueno, pues lo cierto es que para 1911, ya después de creado ese Partido Católico Nacional, algunos de sus miembros pretendieron que León de la Barra, ¿sí?, fuera candidato a la presidencia. Esto no tuvo mucha fuerza y además para algunos de ellos León de la Barra incurría en el reeleccionismo por haber sido presidente interino. Entonces, pues los católicos decidieron que no era correcto, que no era legal. Entonces lo que hicieron fue apoyar a Madero presidente y a León de la Barra para la vicepresidencia, ¿sí? Bueno, pues aquí vamos a ver ya cómo, si bien apoyan a Madero, pues se inicia un distanciamiento, un conflicto entre el nuevo Partido Católico Nacional y el Partido Constitucional Progresista de Madero, o entre el maderismo, como le quieran llamar, respecto a la vicepresidencia. No querían a Pino Suárez en la presidencia. He de decir que este distanciamiento, que esta confrontación, que esta diferencia entre Madero y el Partido Católico Nacional, recién nacido en agosto de 11, pues se agudizó durante la presidencia de Madero, 1911, 1912, sobre todo 1912, bueno, hasta febrero de 13, para ser más precisos. Y el Partido Católico ya propuso candidatos para gobernadores, para el Congreso de la 26 legislatura de mediados de 1912, con sonados éxitos electorales. Bueno, pues, pero nos estamos adelantando a las elecciones de gobernadores y de Congreso de 1912. Volvamos a las elecciones extraordinarias para presidente y vicepresidente, dadas las renuncias de Díaz y Corral, de octubre de 1911. Bueno, pues las elecciones, en términos formales, puede decirse que fueron pacíficas, concurridas, limpias, ¿sí? Pues claro, yo diría que limpias, pacíficas, porque no había un interés gubernamental en manipularlas. O sea, el presidente interino León de la Barra no tenía, digamos, vela en ese entierro. No tenía un candidato presidencial, pues era el presidente interino saliente. Ya dije más o menos, pues que Bernardo Reyes quiso, pero al darse cuenta que no podría, se fue a Estados Unidos para organizar una inminente rebelión, que hubo una división, esto fue gravísimo, entre los antireleccionistas o entre los maderistas, al convertir el Partido Nacional Antireleccionista en Partido Constitucional Progresista, lo que implicó el pleito con los exreyistas. Amigas, amigos, esto fue muy grave porque esto le quitó, además de legitimidad y popularidad, le afectó para la presidencia porque le restó la colaboración y la experiencia de muchísimos exreyistas que tenían capacidad gubernamental, que tenían experiencia administrativa, ¿sí? Bueno, pues dijimos también del Partido Católico, que en ese momento no es tan importante, no la lanzaron a Madero como candidato presidencial, lanzaron a su candidato de la Barra para vicepresidencia, ahí alegaban que ya no había reelección porque eran dos puestos distintos. El caso es que las elecciones tuvieron lugar en la fecha indicada, no se pospusieron como lo pedían los reyistas, fueron a principios de octubre y fueron elecciones indirectas, lo repito, esto es importante. Y el país estaba organizado más o menos en 240 distritos electorales. Ustedes saben, los distritos electorales pues dependían de la población del país. En cada estado, cada determinado número de habitantes daba lugar a un distrito electoral. Entonces hay estados que tienen una veintena de distritos y hay otros que tienen menos. El caso es que estas elecciones indirectas, repito, más o menos en 240 distritos, menos yo diría, para 1911 todavía son menos que 240. Primero iban a votar por los electores, ¿sí? Y luego los electores ya electos se iban a reunir para votar por el presidente y el vicepresidente del país. Bueno, pues para el presidente, repito, les decía yo que había como 20 mil votos en 200 y pico distritos. Bueno, pues de esos poquito más de 20 mil votos, o sea, poquito más de 20 mil electores, Madero sacó 19.997. De la Barra sacó 87. O sea, hubo algunos electores que votaron por De la Barra. Emilio Vázquez Gómez, no Francisco, Emilio sacó 16. Y luego otras personas sumadas sacaron 45. En total, hubo 20.145 votos de electores para la presidencia del país. Y lo que tenemos que decir es que Madero sacó más o menos el mismo número de votos de los electores que Porfirio Díaz en 1910, ¿eh? Fíjense nada más. Y también decir que Madero sacó más del 99% de los votos, 19.997 votos de electores frente a 20.145 que fue el total, o sea, le faltaron 148 para llevarse todos los votos de los electores de 1911. En cambio, en la vicepresidencia fue muy distinto el resultado. Pino Suárez obtuvo 10.245 votos, o sea, 10.245 de Pino Suárez para la vicepresidencia frente a los 19.997 de Madero, pues es casi el 50%. Poquito más del 50%, o sea, poquito más de la mitad de votos. O sea, ¿qué quiere decir? Que había 10.000 electores, o la mitad de los electores que estaban a favor de Madero no estaban a favor de Pino Suárez. De la Barra, fíjense nada más, el presidente interino saliente, obtuvo la mitad de los votos de Pino Suárez, ¿sí? O sea, fue vencido claramente, pero sacó 5.564 votos, ¿sí? Como candidato del Partido Católico. ¿Qué quiere decir esto? Que el Partido Católico nacía fuerte. Este es un mensaje muy claro. Francisco Vázquez Gómez sacó 3.373 votos. Fernando Iglesias Calderón, lo recordarán, lo mencioné como candidato en la Asamblea Fundacional del Partido, él sacó 173 votos y otros candidatos sumados obtuvieron 51 votos. Esto es 19.406. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, que hubo como 500, 600 electores que no votaron por vicepresidente, que se concentraron en la votación presidencial. vamos, que se abstuvieron para vicepresidente. Ninguno les satisfacía. Pero si hacemos un análisis somero de esta elección, tenemos que decir que Madero no era el mayor político con aspiraciones presidenciales del momento. Era el único, que no es lo mismo, ¿sí? Era el único líder político a nivel nacional, tanto en el grupo de los revolucionarios como en el grupo de los civiles, si es que estos están representados por los electores. Pero sacar, amigas, amigos, 19.997 de un total de 20.145 es tremendo. Bueno, también se puede sacar una la conclusión que del antiguo régimen ya no quedaba ninguna alternativa civil con fuerza. De la Barra sacó para la presidencia 87 votos, para la vicepresidencia 5.564. O sea, está muy claro el mensaje de vicepresidente, si nos gusta, de presidente no, de presidente Madero. Pino Suárez sacó, sí, ya lo dije, la mitad más o menos de los votos de Madero, pero aún así duplicaba a su sucesor, o casi lo duplicaba. Pino Suárez sacó 10.245 votos y de la Barra 5.564. Casi lo duplicaba. Y no solamente eso, sumados de la Barra y Vázquez Gómez, no alcanzaban a Pino Suárez. O sea, triunfó claramente, pero no arrasó como Madero. Y la vicepresidencia de Pino Suárez va a convertirse en un dolorcillo de cabeza a todo lo largo de la presidencia de Madero. A ver, nosotros tenemos la imagen de el vicepresidente mártir que está con el presidente a su lado hasta el momento de la muerte, sí, pero antes de ese momento de la muerte, Pino Suárez le generó muchísimos problemas a la presidenta, al presidente Madero. No problemas de deslealtad, yo diría problemas, pues, de impopularidad política. De lealtad, no, eso debe quedar muy claro. Por otro lado, a mí me parece que obtener 5.564 votos como candidato a la vicepresidencia por parte de la Barra, pues me parecen muchos votos, sobre todo muchos votos para ser un miembro del régimen porfirista vencido, ¿sí? O, también hay que decirlo, o estaba reflejando la fuerza con la que nacía el Partido Católico. Aún así, amigas, amigos, yo quiero concluir el análisis de estas elecciones, que por cierto, obviamente ante un resultado así, los reyistas y los vasquezgomistas pidieron que se nulificara esa elección, que se anulara la elección de octubre de 1911. Pero, a ver, no había razón, habían sido pacíficas, habían sido muy concurridas. No podían involucrar al partido, perdón, al presidente interino de la Barra como favorecedor de Madero. No, no, no había, o sea, ¿por qué habría de la Barra de favorecer, de meter la mano así por Madero? Entonces, no hubo respuesta positiva a la solicitud de nulidad de las elecciones que hicieron los reyistas y los vasquezgomistas, porque la verdad es que los resultados habían sido contundentes y los procedimientos del día de la elección no daban lugar a que se justificara una nulificación de esas elecciones. Entonces, Madero va a asumir la presidencia, sí, después de haber arrasado en las elecciones presidenciales, pero hay que tomar en cuenta que era candidato único. Uno podría decir, bueno, sí, candidato único, pero arrasó con enorme popularidad. Sí, pero quiere decir que el resultado electoral era un poco engañoso, en el sentido de que Madero era mucho más débil en noviembre de 1911, cuando asume la presidencia, o si quieren ustedes, en octubre de 1911, cuando es la elección, es mucho más débil que en mayo, ¿sí? Al triunfar sobre Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz sale exiliado del país. ¿Por qué es más débil? Porque ya rompió con los exreyistas, con los vasquezgomistas, ¿sí? Y más grave aún, porque ya había roto con los zapatistas de Morelos y porque ya había roto o estaba a punto de romper con los orozquistas del norte de México. Y por último, para terminar con esta emisión, el tema de las elecciones de 1911, también ya había comenzado a sufrir la crítica de Ricardo Flores Magón. Entiendo, estaba en el exilio, era un periodista, tenía pocos seguidores al interior de México, pero como sea, Ricardo Flores Magón pasó de criticar a Porfirio Díaz y empezó a criticar a Francisco I. Madero, incluso antes de que asumiera la presidencia, y si no, pues hay que analizar su manifiesto del 23 de septiembre, o sea, 2 semanas antes de las elecciones de 1911, en donde dice básicamente pues que las elecciones no son el procedimiento adecuado, que debe haber una revolución y que debe haber una revolución para que haya cambio verdadero, porque el cambio entre Porfirio Díaz de la Barra y Madero era un cambio superficial y en la punta de la pirámide. Nos vamos, amigas, amigos, y ya estamos cerca de iniciar el análisis de la presidencia de Madero. Todavía nos faltan temitas, pero hasta la próxima.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.